Buenos días. Vayan abriendo a Mateo capítulo 6. La segunda parte de la clase sí tiene PowerPoint, por eso lo tengo puesto, pero primero quiero terminar lo que estábamos. Por ahí viene Astrid.
¿Quién viene? No vi quién viene.
Primero quiero terminar la clase del Sermón del Monte que comenzamos la semana pasada. Así que esta es la quinta semana ya de la serie de Vida de Cristo. Y hemos estado básicamente hablando del primer año, después de hablar de la preexistencia de Cristo y del principio de la vida de Jesús, hablamos del principio de su ministerio, el primer año básicamente, y empezamos el Sermón del Monte. Cubrimos el capítulo 5 de Mateo la semana pasada y vamos a cubrir el 6 y el 7 hoy y entrar en la segunda etapa del ministerio en Galilea. Después de que... Esto como que está muy alto, déjame bajarlo un poquito. Después no sale bien la grabación. Mateo 6, versículo 1, dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Y básicamente la primera mitad del capítulo 6 hasta el versículo 18 se enfoca en esta idea que introduce aquí en el primer versículo. Y es un tono de advertencia. Y Jesús después de esto da ejemplos de a lo que se refiere. O sea, habla de dar a los necesitados, habla de ayunar, de orar. Podríamos añadir hoy en día, por ejemplo, ser evangelístico para verse bien delante de los demás. Esta persona trae a mucha gente a la iglesia. Podríamos añadir servir en lo que sea, cualquier obra, que son buenas cosas que uno hace, si lo estás haciendo para verte bien al frente de los demás, para que la gente piense que tú eres espiritual o lo que sea, pues no te vas a ganar ninguna recompensa por eso.
La ofrenda también.
La ofrenda, todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que dice Jesús. Que el capítulo en gran parte es acerca de nuestra relación con Dios. La palabra Padre sale 11 veces en el capítulo 6. La palabra Dios sale 2 veces más. Es básicamente la concentración más alta en un capítulo en toda la Biblia de ese enfoque, de nuestra relación personal con el Padre, y que estas cosas las estamos haciendo para Dios, para nuestro Padre, no para las otras personas. Y de hecho dice que cuando sea posible, no siempre es posible, por ejemplo, si vas a cantar, pues al frente de la iglesia, pues algunas cosas que uno hace como servicio, pues las está haciendo para otras personas y es imposible no hacerlas sin que te vea la gente. Pero hay muchas cosas, cuando es posible, es mejor, dice Jesús, hacerlas en secreto. Que tu mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. O sea que si tú le vas a dar a los necesitados, dáselo sin anunciarlo. Lo haces para el Padre que está en el cielo. Tú lo estás haciendo para Dios y Dios lo ve, y eso es todo lo que te debe importar. ¿Okay? Y básicamente la primera mitad del capítulo 6 se enfoca en esa idea de que hacemos lo que hacemos para complacer a Dios y no a los hombres, y no por razones egoístas para nosotros mismos, para nuestro propio bien, que a veces algunas cosas pues uno puede tener intereses que no son la mejor motivación. Y es un tono de bastante de advertencia de que esto es muy peligroso. Y yo creo que aún en las cosas que no se pueden hacer en secreto, hay que uno cuidarse mucho de la motivación que uno tiene y del corazón que uno tiene y de para quién uno lo está haciendo. Porque si lo hacemos para otras personas o para vernos bien, pues no vas a recibir más ninguna recompensa. Y yo creo que esto puede ser una trampa de Satanás también, porque de ahí pueden salir raíces de amargura. Cuando no recibes el reconocimiento que estás buscando, o que te crees que mereces, o piensas que la gente no lo agradece lo que estás haciendo. Y yo creo que muchos nos podemos identificar con eso. Yo me he sentido así, pero es en esos momentos en el que uno tiene que recordar para quién es que uno lo está haciendo.
Amén.
Que es para Dios. Y seguir haciendo el bien, lo que tú sabes que está bien, lo que tú sabes que Dios quiere que tú hagas, hacerlo sin importar la respuesta de la gente, dentro y fuera de la iglesia. Yo creo que duele más cuando es tal vez la gente dentro de la iglesia que uno piensa que no agradece o lo que sea. Pero ahí es que uno recuerda, esto yo lo estoy haciendo para Dios. Y la gente no siempre va a responder bien, especialmente cuando estamos hablando de evangelizar, de tratar de alcanzar a los que están fuera de la iglesia. Mucha gente no va a responder. Y uno tiene que seguir haciéndolo para encontrar las personas que sí van a responder. Pero obviamente, cuando sea posible, hazlo en secreto. Orar. Obviamente a veces oramos en conjunto, eso está muy bien. Pero Jesús estaba hablando de la gente que oraba y hacía muchas palabrotas y lo hacían para que la gente los escuchara y para oírse bonito. Ayunar. Puedes ayunar sin que nadie lo sepa. No tienes que... la mayoría de las veces, a menos que sea un ayuno que estamos haciendo en conjunto, la iglesia entera, la mayoría de las veces no tienes que decirle a nadie que estás ayunando. Pon una cara feliz y... ¿Ves? Y eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, dije, lávate la cara, ponte aceite en el pelo, que me imagino que eso era como el spray, en vez de spray se ponían se ponían aceite. Vean, ¿sabes? Arréglense bien para que nadie se dé cuenta que están ayunando, porque tú lo estás haciendo entre tú y Dios. Y obviamente la benevolencia, como mencionaron, y Jesús menciona ese ejemplo también. El versículo 19 sigue hablando de nuestra relación con Dios y habla, el enfoque aquí cambia un poco y empieza a hablar de que no podemos tener dos amos, dos señores. Y Jesús específicamente se enfoca en el dinero. Esto puede ser cierto con otras cosas, pero esa es especialmente en nuestra sociedad materialista que tenemos. Pero en general, pues obviamente vemos que esto no era algo que luchamos nosotros nada más, sino que Jesús desde aquel entonces estaba predicando acerca de esto. ¿Alrededor de qué revuelven tus decisiones, tu vida personal? ¿Es alrededor de ganar dinero, alrededor de tu carrera o lo que sea? ¿O es alrededor de las cosas que tienen que ver con el reino de Dios? O sea, ¿cuál es la motivación principal para las decisiones que hacemos? Jesús básicamente nos dice, tienes que escoger entre el sueño americano y el sueño de Dios. No vas a poder, porque muchas veces esas dos cosas están en conflicto. El sueño americano de tener todo este dinero y retirarse en comodidad y tener todas estos lujos y todas estas cosas, educación, empleo, carro, casa, retiro. No que esas cosas sean malas de por sí, pero estamos tratando de que Jesús quepa alrededor de las cosas, de esas cosas, o es al revés. Y eso es lo que está diciendo Dios. Cuando hay conflicto, la decisión debe ser fácil, si estamos poniendo a Dios primero. Y muchas veces no es así. Entonces también nos ponemos a pensar, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Nuestros hijos ven a nosotros haciendo decisiones por razones espirituales, por razones del reino de Dios. El que deja un trabajo porque le está haciendo daño espiritualmente, porque no le permite ir a la iglesia, lo que sea, o es al revés. Nuestros planes de retiro, o sea, muchas veces si nos ponemos a mirar pensando en el retiro, lo pensamos de la misma manera que el mundo, mientras que yo diría, si estás pensando en acumular dinero para retirarte, debería ser para que pudieras servir a Dios, para que pudieras dedicarle más tiempo a Dios. O sea, esa debe ser la mentalidad de un cristiano, debe ser bien diferente. Sí. No es tanto para poder estar cómodo y no tener que hacer nada y como que vivir en pereza, sino para poder dedicarle más tiempo a Dios. O sea, que es una mentalidad completamente diferente. Y puede que uno hasta haga las mismas cosas para llegar a esa meta, pero el resultado es muy diferente. Entonces estamos, el resto del capítulo sigue por el tema de buscar el reino primero. Y yo creo que cuando hablamos de no se preocupen por su vida, por lo que van a vestir, por lo que va a comer, etcétera, pues esa prédica es una consecuencia lógica de lo que dijo primero, de que no puede servir a dos señores. Si tienes esa parte bien, entonces es fácil confiar en que estás en las manos de Dios O sea, yo sirvo a Dios y voy a hacer las decisiones por Él primero y no me voy a preocupar por esas otras cosas porque sé que... Y entonces yo creo que estos principios pues afectan mucho el tipo de decisiones que hacemos. ¿Dónde vivimos? ¿Puede cambiar por eso? ¿Qué trabajo tenemos? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? ¿Cómo criamos a nuestros hijos? Todas esas cosas cambian si tus prioridades son el reino de Dios y tu relación con Dios. El capítulo 7 comienza con una escritura bien famosa que yo creo que más que los cristianos tal vez lo usan los no cristianos, que es donde dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Y sigue por ahí hablando de la hipocresía muchas veces. Y menciono que esta tal vez es la enseñanza más utilizada de la Biblia por los que no quieren seguir a Jesús, porque mucha gente dice, pues, no me juzgues, no me digas esto y lo otro. Tenemos que entender, yo creo, dos cosas. A veces los discípulos luchamos con este pasaje porque decimos, ¿cómo vamos a llamar a la gente al arrepentimiento sin a la misma vez estar juzgándolos? Yo creo que hay dos cosas muy importantes que enfatiza Jesús aquí. Uno es la hipocresía. Lo primero es que Jesús nos está diciendo que no podemos llamar a otras personas a hacer algo que nosotros no nos estamos aplicando a nosotros mismos. ¿Ok? Y eso es muy clave, y eso yo creo que es el tema principal de lo que está diciendo Jesús. Pero también hay que entender que la palabra juzgar se refería más a condenar y acusar, y no necesariamente al mensaje del arrepentimiento. O sea, cuando tú le enseñas a alguien lo que dice la Biblia acerca de la manera que está viviendo y el pecado y ese tipo de cosas, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo he luchado con eso mismo, yo he tenido que cambiar eso también en mi vida. Entonces, si tú le compartes de tu propio pecado y tu propia experiencia, le dices, yo he tenido que cambiar esto también, yo no soy mejor que tú, pero muchas veces el tono es más acusatorio. Y entonces ahí empezamos a ser como religiosos que nos creemos gran cosa y tenemos que tener mucho cuidado con... O sea, siempre hay que tener compasión y amor por las personas, y cuando los llamamos al arrepentimiento, entendiendo que nosotros somos pecadores también, y simplemente la cronología de que Dios nos sacó de nuestro pecado antes no quiere decir que seamos mejores. Amén. Y también mucha gente, ese es el problema, que se siente acusada o se siente... Y hay que tener cuidado de cómo le hablamos a las personas y tener sabiduría en eso. Sí. Pero no quiere decir, o sea, Jesús llamaba a la gente al arrepentimiento y muchas veces le hablaba bien fuerte a la gente. Aquí mismo habla, le dice a la gente hipócrita, si estás diciéndole a las personas que hagan algo que no estás haciendo tú mismo. Así que ese era más el enfoque de lo que estaba diciendo ahí. Y eso es clave en nuestro ministerio con las personas. Versículo 7 nos anima a... Yo hablé de esto el jueves, de hecho. Nos anima a pedir y ser persistentes en lo que le pedimos a nuestro Padre. Y de nuevo, o sea, Jesús, si vemos el Viejo Testamento, Jesús enfatiza mucho más la idea de que Dios es nuestro Padre que lo que jamás vemos en el Viejo Testamento. De hecho, yo creo que cuando Jesús hablaba de esta manera, a los judíos tal vez les pareció como algo diferente, que Jesús siempre se refería a Dios como su Padre, y a veces ellos lo veían como que se estaba haciendo igual a Dios mismo, y hablamos de eso la última vez. Pero también nos dice que miremos a Dios como nuestro Padre, y hace el ejemplo de, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le va a dar una serpiente? O sea, si nosotros sabemos ser buenos con nuestros hijos, cuánto más el Padre que está en el cielo. Y entonces es como una manera diferente de ver nuestra relación con Dios que les presenta Jesús. Y de nuevo, pues la idea, no voy a elaborarla mucho porque hablé el jueves, la prédica entera casi fue de la idea de pedirle a Dios y de que Dios quiere que le pidamos las cosas, y hablamos de eso un poco también el viernes. Pero es importante entender que cuando... Si miramos a nuestros hijos y cómo ellos nos piden constantemente, cuando quieren algo, siempre nos están pidiendo y tienen la confianza de que a veces sí les decimos que no, pero que muchas veces sí le damos lo que quieren. De la misma manera, pues, como nosotros los miramos a ellos, Dios nos mira a nosotros. Y a veces nosotros mismos tampoco miramos a Dios de esa manera. El versículo 12 dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Esto es la llamada regla de oro, el golden rule, como dicen los americanos, que es muy parecido al segundo gran mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si a ti no te gustara que te hicieran algo, tú no se lo debes hacer a otra persona. O si a ti te gustara que te hicieran algo, pues tú debes tratar a las otras personas de la misma manera. Y o sea, la moralidad de este, con este pasaje nada más, uno tendría que cambiar muchas cosas, compensar las cosas de esta manera. Y de muchas maneras, especialmente si pensamos en lo que estudiamos la semana pasada del capítulo 5, el versículo 12 es como un resumen de muchas de esas cosas. Pero yo creo que si entendemos lo que hemos estado hablando de nuestra relación con Dios del capítulo 6 y que de que Dios es nuestro Padre y de que estamos en las manos de Dios, es mucho más fácil obedecer este pasaje cuando tenemos confianza de que estamos en las manos de Dios, porque entonces no nos estamos ya preocupando por nosotros mismos, sino que nos preocupamos por hacer lo correcto, por hacer lo que Dios piensa que está bien, sin importar la motivación egoísta. Y entonces hacemos pensando en los demás y no en nosotros mismos, porque sabemos que nosotros estamos en las manos de Dios. Y eso ayuda mucho también, cuando confiamos en Dios de esa manera. Pero que yo creo que este versículo resume en muchas maneras el sermón, de la misma manera que Jesús resumió la Biblia entera en dos mandamientos, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y es parecido el concepto ahí. El resto del capítulo 7 es la conclusión del sermón y habla de cosas muy serias. Básicamente, en otra ocasión, los discípulos de hecho le preguntaron directamente a Jesús si la mayoría de las personas iban a ser salvos. Y Jesús le contestó con lo mismo que dice aquí, que básicamente, en otras palabras, es no. La mayoría de personas no van a ser salvos, le dice Jesús. No porque Dios no lo quiera, sino porque muchos escogen ir por el camino amplio, lo que está haciendo todo el mundo. Es más fácil hacer lo que hace todos los demás. Es más fácil hacer lo que te dé la gana y no obedecer a Dios. Y porque la gente escoge ese camino, pocos encuentran el camino a la vida. Y esa es básicamente la contestación de Jesús. Muchas veces no nos gusta hablar de eso, no se siente bien hablar de eso, pero eso no nos lo inventamos nosotros, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice Jesús. Jesús nos advierte del juicio final y del infierno más que nadie en el resto de la Biblia. De nuevo, no lo hace para condenar. Jesús mismo dijo en Juan 12 que Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero Él lo hace porque es importante que entendamos que sí va a haber un juicio. Es importante que entendamos que sí va a haber ese castigo final y que debemos tomar sus palabras seriamente. Él lo dice para salvarnos de nosotros mismos y el destino que llevamos, no para condenarnos. Pero no quiere decir que deje de ser cierto para los que escojan no obedecer sus palabras. Y es lo que dice al final del sermón. El que no me obedece, y de nuevo no voy a pasar mucho tiempo en esto, porque Richard dio una prédica entera de esto la semana pasada, del final del capítulo 7. El que no me obedece es el que construyó la casa sobre la arena, que enseguida que vinieron las tormentas se destruyó, se cayó la casa. Y eso pues es una parábola que simboliza basar nuestra vida en las enseñanzas de Jesús y no en nuestra propia enseñanza o lo que dice la gente o lo que dice hasta una iglesia o lo que sea. Y yo creo que nosotros debemos mirar esto muy seriamente, lo del camino angosto, y no alejarnos, porque Jesús aquí también habla, y lo dijo Richard también, que mucha gente que creen que son cristianos se van a sorprender en aquel día. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino del cielo, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces para nosotros debemos seriamente pensar en que nosotros tenemos que estar en ese camino angosto y no permitirnos alejarnos, porque es bien fácil, aún uno después de hacerse cristiano, alejarse de ese camino y caer de nuevo en lo mismo de antes. Y eso también nos debe dar urgencia por ayudar a las otras personas. nuestra familia, nuestros amigos, compañeros, vecinos, la gente a nuestro alrededor. Otro ángulo de esto que lo mencioné ahorita es no desanimarse cuando la gente nos responde. Cuando evangelizamos, tenemos que tener en mente que Jesús mismo nos dijo, a Jesús fueron pocos los que respondieron también. Si sabemos que la mayoría va por el camino angosto, no nos debe sorprender cuando alguien nos responde, pero eso no nos debe desanimar a no seguir buscando esos pocos que se iban a responder, porque si nos ponemos a pensar, pocos pueden ser muchos. 1% de la población hispana, en Gwinnett nada más son 2.000 personas. O sea, que si alcanzáramos a 1% de la comunidad hispana en Gwinnett, serían 2.000 hispanos. Imagínense tener una iglesia de 2.000 hispanos aquí en Gwinnett, 2.000 discípulos. O sea, y eso es 1% nada más. Y la población sigue creciendo. O sea, que lo que les estoy diciendo es que aún lo que por porcentaje pueden ser pocos, son mucho más de lo que tenemos. Así que la cosecha está ahí. Bueno, podría decir muchas otras cosas más, pero quiero que sigamos para no atrasarnos demasiado. La idea es que pues no solo la fe y llamarse cristiano, sino seguir la voluntad de Dios y obedecer y vivir la vida que Dios nos está llamando a vivir. Un poquito de resumen del primer año de la vida, de Cristo, pero del ministerio. Cosas que hemos discutido, eventos importantes, el bautismo de Jesús, cuando conoció a los primeros discípulos, su viaje por Samaria yendo de Judea hacia de regreso a Galilea. Una cosa que no discutimos, que estaba mirando esta mañana en Lucas 4, es que en su propio pueblo lo rechazaron, y él habla de eso, un profeta no lo aceptan en su propio pueblo, muchas veces, porque la gente lo conoció desde niño, o lo que fuera, y cuando él les predicó en la sinagoga, lo quisieron matar, su propia gente de Nazaret, y tal vez fue por eso que su ministerio se centralizó en Capernaum, y no en Nazaret, no sé, o tal vez Capernaum era más grande, pero es interesante que muchas veces nosotros tenemos la misma experiencia que nuestra propia familia, porque nos ha conocido toda nuestra vida, pues cuando nos convertimos no responden a lo que les decimos, y yo creo que pues tenemos que tener mucha paciencia, porque tenemos que recordar, a Jesús mismo le pasó con su pueblo, y no fue hasta después que su propia familia al principio creían que estaba loco, aunque después su hermano acabó siendo un gran líder en la iglesia, y obviamente María fue un ejemplo increíble. Pero aún al propio Jesús, al principio no lo recibieron bien. Así que, pues eso es algo, un detalle que encontré interesante. Pero vemos que Jesús se establece en Capernaum, hablamos del llamado de los primeros discípulos, hablamos del nombramiento de los 12 apóstoles, y hoy concluimos hablando del Sermón del Monte, y eso es, todos esos sucesos ocurrieron de 9 a 12 meses del comienzo de su ministerio. Hablamos de Juan el Bautista y la importancia de su ministerio y su mensaje y de preparar el camino y de la idea del arrepentimiento y de cómo fue el primero en bautizarse y recibir el Espíritu Santo, no Juan, sino Jesús, a través de Juan el Bautista, y fue ejemplo para nosotros en eso. Otro personaje que surge temprano en el ministerio de Jesús es Nicodemo. El pasaje de Juan 3, que es muy bien conocido, cuando Nicodemo va de noche a hablar con él. Nicodemo era uno de los maestros de la ley, un líder importante de los judíos, y fue a hablar con Jesús reconociendo que lo que hacía Jesús tenía que ser de Dios. Y pues ahí está que él le dice, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y ahí empezamos a ver que el mensaje de Jesús era tan diferente. O sea, era una cosa bien revolucionaria. El Sermón del Monte fue bien revolucionario contra la manera de pensar de aquel tiempo. Y, o sea, el mensaje que tenía Jesús era algo espiritual y ellos buscaban un Mesías más militarista, más que iba a librarlos de los romanos por medios humanos. Y eso era, ellos se enfocaban en el dinero y en las bendiciones de Dios. Ellos veían todas esas cosas como una cosa más material. Y Jesús se enfocaba en el reino de los cielos y en una recompensa celestial y espiritual y no en las cosas de esta tierra. Entonces, ¿sabes? Él le dice, tú eres maestro de los judíos y tú no entiendes las cosas espirituales, básicamente. Y si estudian el capítulo entero de Juan capítulo 3, ven que eso es básicamente lo que le dice Jesús y Nicodemo no lo puede entender lo que le está diciendo. Pero él dice, no, tienes que nacer del agua y del espíritu. No estamos hablando de nacer de nuevo del vientre de tu madre, que a nosotros nos parece hasta una pregunta tonta la que le hizo Nicodemo. Y yo creo que a Jesús también, porque le dice, ¿cómo es posible que los mismos líderes de los judíos no puedan entender las cosas espirituales? Por ahí vemos el gran contraste entre Jesús y la religión de aquel entonces. Y muchas veces se ve también hoy en día ese mismo contraste. Hablamos de la samaritana también hace varias semanas y cómo eso pasó desde bien temprano en el ministerio de Jesús. Él dio a entender que él no venía solamente a los judíos, aunque a los discípulos le tomó mucho tiempo entender eso. No fue hasta después de que se fue, años después de que ya Jesús se había ido, que Dios les tuvo que hacer obvio que tenían que ir a los gentiles también. Hablamos un poco de Mateo, que también se llama Leví, dependiendo de cuál evangelio estés leyendo. Yo les doy la referencia de Marcos 2. Quería hablar del ejemplo de él, específicamente porque ahí Jesús, ahí es que está el pasaje en el cual lo critican por visitar a Mateo y a sus amigos, que Mateo era un recaudador de impuestos y él trajo a todos sus amigos, y ahí los fariseos lo critican, y es ahí cuando Jesús dice que no son los sanos los que necesitan un doctor, sino los enfermos, y yo vine a salvar a los que se habían perdido. Y de nuevo, en eso también vemos una gran diferencia entre el ministerio de Jesús y la religión que existía en aquel entonces. Eso es otra cosa que, a través del personaje de Mateo, pues vemos un gran contraste, que entre uno que era un recaudador de impuestos, un enemigo de Israel, un traidor, como lo miraban de esa manera, y que los fariseos y los saduceos hubieran mirado, no tanto los saduceos porque estaban más aliados con los romanos, pero los fariseos ciertamente lo hubieran mirado despectivamente, y de ellos sacó Jesús a uno de sus 12 apóstoles. O sea, que vemos de nuevo un gran contraste entre la compasión de Jesús y cómo Jesús veía a las personas por lo que podían ser y no por lo que eran en ese momento. Y obviamente los 12 en general fueron no el tipo de persona al que los fariseos le hubieran prestado mucha atención. Pescadores, recaudadores de impuestos, etcétera. Hay otros milagros, además de los que voy a mencionar aquí. Estos fueron más personales, es una de las razones que los menciono. El hijo del funcionario que ven en Juan 4 fue tal vez la primera sanidad que hizo Jesús. Y después de eso, después de que hizo ese milagro, fue que empezaron las multitudes a traerle a todo el tipo de inválidos y enfermos y ese tipo de cosas. En Marcos 1 vemos el endemoniado de la sinagoga, que de nuevo fue una causa de que se regara su fama, porque la gente escuchaba como él enseñaba y después veía que hasta los demonios le hacían caso y nunca habían visto algo así. O sea, es que de nuevo es otro. Obviamente los milagros de Jesús fueron un gran contraste entre lo que ellos habían visto hasta entonces, porque aún Juan el Bautista no se dice que hizo ningún milagro, pero Jesús vino y hizo cientos, tal vez miles de milagros. Juan dice que hizo tantas cosas que no se podrían escribir libros para contarlas todas. La suegra de Pedro, vemos en Mateo 8, se piensa que tal vez era en casa de ella donde se quedó Jesús en Capernaum. Por lo menos en ese momento ella les estaba sirviendo. Después de que él la sanó, pues ella empezó a servirles ¿Cómo es?
Cualquiera.
Sí, y una cosa bien interesante, de hecho, esto no lo puse en la clase porque me di cuenta después de que ya la había escrito, pero si leemos, creo que es en Lucas o es en Mateo 8. En Lucas 8, versículo 1, dice, después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana, y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. O sea que vemos que esa es otra cosa que marca la relación de Jesús con las mujeres. Desde el principio, cuando en Juan 4 él le habla a la samaritana, dice que los discípulos estaban anonadados por dos razones. Número uno, que estaba hablando con alguien de Samaria. Número dos, que estaba hablando con una mujer. O sea, que vemos que Jesús trataba a las mujeres muy diferentemente que, de nuevo, la religión. Muchas religiones hoy en día ponen a las mujeres como en un segundo plano. Y Dios, obviamente, nos da papeles diferentes a los hombres y las mujeres, pero Jesús no las trataba como que eran de segunda clase. Y de hecho, las mujeres tuvieron un papel bien importante en el ministerio de Jesús, tanto que con sus propios recursos, gracias a estas mujeres era que comían los apóstoles y Jesús, que con sus propios recursos les daban de comer y se aseguraban de que ellos no tuvieran que preocuparse por esas cosas y se pudieran enfocar en el mensaje, en la misión que Jesús les había dado. O sea que tuvieron un papel bien importante las mujeres en el ministerio de Jesús, y eso es algo que a veces no nos damos cuenta, pero marca otra gran diferencia, y eso es una buena lección para nosotros, especialmente para las mujeres, que pueden tener un papel bien importante también en la misión de hoy en día. Yo hablo mucho de este pasaje de Marcos 2, creo que lo mencioné antes también, el paralítico del techo, lo menciono hoy porque de nuevo se ve la diferencia cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados. La reacción de los fariseos, enseguida lo empezaron a acusar de blasfemia, en vez de pensar en que Jesús estaba ayudando sus necesidades físicas y espirituales. En Marcos 3 sana al que tiene la mano paralizada. Se me pasó. Bueno, no me deja dejarlo ahí por alguna razón, pero en Marcos 3 sana al que tiene la mano paralizada, y menciono ese suceso porque de nuevo marca un gran contraste, ya que lo sanó en sábado, y eso escandalizó para muchas personas. Eso no era de acuerdo a la ley. En realidad la ley no decía que no se podía hacer eso en sábado. Lo que se hablaba era que uno pues tenía que no trabajar para sí mismo, dedicarse a descansar y a dedicarle el día a su relación con Dios. Y eso, hay mucha sabiduría en eso hoy en día también. Pero no decía que no hicieran el bien en el sábado. O sea, que los fariseos lo habían llevado mucho más allá de lo que era la intención original. De hecho, en otro pasaje, Jesús les dice, el hombre es señor del sábado y no al revés. Ustedes han virado la tortilla, ustedes se han vuelto esclavos del sábado, en el que no pueden hacer nada, porque es sábado. Y él les está diciendo, Dios creó el sábado para beneficio del hombre, porque necesitas ese descanso, necesitas dedicarle ese tiempo a Dios, apartado del ajetreo de la vida. La idea era ayudarte, no era que te dejaras esclavizar por las reglas que se han inventado ustedes. Que de nuevo vemos un gran contraste entre cómo Jesús aplicaba la Escritura y cómo los fariseos la habían aplicado. Y a veces, si nos enfocamos en, vemos más lecciones, si nos enfocamos en estos personajes, nos damos cuenta de varias cosas. Cuando vemos las cosas cronológicamente también, sí, los eventos que sucedieron. Espero que todas estas cosas les ayuden a como que poner un poco más de carne en lo que sabemos de la vida de Jesús. Puse este mapa aquí para que vieran el ministerio de Jesús, que fue principalmente en Galilea. Alrededor, ese es el mar de Galilea. Uno lo ve en un mapa y se ve pequeñito, pero yo nunca he ido. Richard me dice que cuando tú estás ahí, tú no puedes ver al otro lado. Es como un mar. O sea, es un lago. Si lo ves en un mapa, te das cuenta que es un lago, pero si estás en la orilla, no puedes ver al otro lado. Es, o sea, que es bastante grande en ese sentido. Y, pero vemos ahí Capernaum y después vamos a ver otras ciudades que Jesús menciona también. Samaria estaría justo al sur, al suroeste de Galilea, y más al sur todavía de Samaria estaría Judea, donde está Jerusalén. Muchas veces los judíos, si iban a Galilea, cruzaban por el este, por el otro lado del Jordán, por una carretera, para no tener que pasar por Samaria. Eso era lo que se acostumbraba. O sea que fue bien interesante que Jesús, a propósito, decidió ir por Samaria. Cuando vemos en Juan capítulo 4 que para en Samaria, él tomó una carretera que normalmente los judíos no tomaban, porque no querían ni siquiera pasar por Samaria y no tocar a los samaritanos. ¿Cuánto tiempo me queda?
5 minutos.
Un poquito más. El relato del siervo del centurión, de nuevo, marca un gran contraste. Todos estos personajes son personajes que, número uno, los judíos nunca les hubieran hecho caso al centurión, un romano, un no judío. Pero de esa persona, en Lucas 7 y hay otros relatos también, es que Jesús dijo: entre los judíos jamás he encontrado fe como de este centurión, que era un gentil y lo más seguro no era una persona, o sea, los centuriones no tenían las manos limpias por las cosas que habían tenido que hacer como de líderes de ejército en el ejército romano. Y aún así Jesús dijo, de él fue que Jesús dijo que no ha encontrado una fe como la de este hombre. Que él le dijo: no merezco ni que vayas a mi casa, pero si tú dices la palabra, mi siervo va a ser sano. Y así mismo fue que ocurrió. Y esa era la fe de ese hombre. Vemos en el versículo 11 de Lucas 7 que resucita al hijo de una viuda. Y en eso vemos porque a Jesús le compadeció la tristeza. Si piensan en lo que significaba ser viuda en aquel entonces, a una mujer que dependía de su hijo para que la manteniera, quedarse viuda es una situación bien desesperada, además de, obviamente, se pueden imaginar, en general en la vida, uno espera que uno va a morir antes de sus hijos. Que si a uno se le muere un hijo, eso es algo extremadamente triste y se pueden imaginar, y Jesús se compadeció de ella. Pero no solo eso, sino que aquí es que primero vemos que Jesús no solo sanaba, sino que también podía resucitar a las personas. O sea que esto fue una cosa bien, bien grande también. En el ministerio de Jesús fue un milagro que causó aún más que la fama de él se regara, no solo en Galileo, sino también hasta Judea y todo eso. O sea que, de nuevo, estas son cosas que no se habían visto, por lo menos no desde el tiempo de Elías, en el pueblo judío. En Mateo 11, y yo creo que con este tal vez paramos, vemos varias cosas de Juan el Bautista. Fue cuando Juan le llamó a decir: ¿eres tú el que había de venir? Y él le dice, ya él estaba en la cárcel ya, Juan. Eso también está en Mateo 14, vemos un poco más de eso. Pero vemos que Juan tal vez estaba flaqueando un poco en su fe y Jesús le dice: vean, díganle las cosas que ven, el cumplimiento de las escrituras. Pero también ahí le predica a los fariseos y les dice: oye, Juan vino y les tocó una tonada triste y ustedes no le escucharon a él. Y yo vine y a mí me critican porque canto y bailo y participo con los pecadores. O sea que ni una ni la otra. Ustedes básicamente, no importa de qué manera les envíe Dios un mensaje, ustedes no lo quieren escuchar. A uno le dijeron que tenía un demonio porque no comía y bebía, y a otro le dijeron que era un glotón y un borracho. Eso es lo que dice Mateo 11, 18, porque vino Juan que no comía ni bebía y ellos dicen tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Eso lo dijo Jesús. O sea que él, ellos lo que estaban buscando era mantener su propia posición y criticarlo a él y no ver la evidencia de los milagros y de las palabras que estaba predicando. No quisieron escuchar porque el mensaje de Dios que les está enviando a través de Jesús y de Juan el Bautista era que tenían que cambiar. Y eso no era lo que ellos querían oír. En el capítulo 14 vemos cuando le cortan la cabeza a Juan. Eso fue Herodes Antipas, que era el hijo o el nieto, no estoy seguro, de el Herodes que trató de matar a Jesús cuando era niño.
Creo que era el nieto.
Y ese estuvo el resto del tiempo hasta el año 39, que ya Jesús había muerto cuando él también murió. Pero fue el matrimonio escandaloso con la esposa de su hermanastro. Y ella, pues, como Juan le predicó en contra de eso, pues, ella convenció de que mataran a Juan. Y vemos que cuando Jesús recibió la noticia en el versículo 13, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. O sea que obviamente a Jesús le dolió que le hubiera pasado eso a Juan, que era su primo y pues su compañero en términos del que lo había bautizado, todo ese tipo de cosas. A veces no pensamos. Tú sabes que a Jesús, aunque sabía que eso tenía que pasar como quiera, le afectó la noticia de que Juan muriera, y vemos muchas veces la humanidad de Jesús y cómo él se compadecía y cómo le dolía cuando las otras personas sufrían. Seguimos con la segunda etapa del ministerio en Galilea la semana que viene. Que Dios lo bendiga, espero que les haya gustado la clase.